Crear valor juntos. Liderazgo colaborativo y mentoring. Con Lorena Marino.
Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Crear Valor Juntos, un espacio de aprendizaje colaborativo que promueve el desarrollo de líderes con más conciencia humana, más empáticos, más cercanos, que escuchen, que ayuden a sus equipos a crecer y a desafiarse. Soy Lorena Marino y en el episodio de hoy vamos a hablar de resistencia al cambio. ¿Cómo nos cuesta a veces modificar rutinas o hábitos de vida o también hábitos profesionales? Le ponemos la intención, pero no nos resulta fácil poder hacer esos cambios. Y para hablar y entender mejor este tema de la resistencia al cambio, que está siempre muy presente en los equipos de trabajo, pero también en nuestra vida cotidiana y en la humanidad, tenemos un invitado de lujo, Sergio Sinai, alguien que admiro y respeto mucho. Sergio es ensayista, narrador, periodista, investiga y escribe sobre vínculos humanos, temas existenciales, sociales y filosóficos. Cursó estudios de sociología y se formó en psicología gestáltica, humanística y existencial. Gracias, Sergio, por acompañarnos.
No, al contrario, Lorena, un gusto estar acá.
Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué se da esa resistencia al cambio?
Yo creo que esto está en el inconsciente humano desde que existimos, desde épocas ancestrales. Uh-huh. En principio, digamos, lo primero que creo que se dispara como resistencia al cambio es el miedo a que cambiar sea morir, de alguna manera, ¿no? Y todo lo vivo tiende a vivir y a preservar su vida. Uh-huh. Y en los humanos esto está, digamos. Una vez que se está en un lugar y se está vivo en ese lugar, hay un miedo a que cualquier cosa que modifique ese estar vivo sea lo contrario de la vida, es uh-huh. decir, la muerte. O sea, el primer motivo de la resistencia al cambio sería, desde un punto de vista muy primitivo, si se quiere, la conservación de la vida, ¿sí? La preservación. Ahora, ahí hay preguntas, porque esta resistencia al cambio, desde ese punto de vista, está en todo lo viviente. Uh-huh. ¿Mm? A veces uno cambia una planta de lugar y se muere. Uh-huh. Digamos, no quería sí. estar ahí, quería estar donde estaba. Uh-huh. A veces le cambiamos el hábitat a nuestras mascotas y se desorientan uh-huh. o se enferman. Estaban bien como estaban, uh-huh. ya estaban seguras de alguna uh-huh. manera. A los humanos nos pasa lo mismo, pero a diferencia de otros criaturas vivientes o de uh-huh. otros seres vivientes, nosotros tenemos la conciencia, uh-huh. digamos, que de esto no hay retorno, digamos, ¿no? Después se puede usar o no usar, digamos, pero no estamos condenados a pensar, estamos condenados a reflexionar. Y la conciencia abre una pregunta ante esta situación. Cuando uno no quiere cambiar, cuando uno quiere vivir, cuando uno quiere conservar la vida como la vive, ¿para qué la quiere? ¿Qué tipo de vida es la que quiere conservar? ¿Una vida simplemente repetitiva, rutinaria, vegetativa? ¿Una vida como sería, sin menospreciar a las plantas, digamos, como la vida de una planta en una maceta? ¿O hemos venido a esta vida a dejar huellas de otra manera, a realizar, a poner en juego nuestros dones, nuestros recursos? Que yo creo que todos tenemos dones y recursos específicos irreemplazables. Puede ser que todos seamos intuitivos, por ejemplo, o que todos seamos sensibles, o que todos seamos creativos, pero cada uno lo va a hacer a su manera, uh-huh. y esa manera no es reemplazable por la manera de otro. Entonces, ¿de qué manera, digamos, lo que le da sentido, me parece a mí, a la vida de un ser humano, es de qué manera puede dejar el mundo un poquito mejor de cómo lo encontró? ¿De qué manera puede transformar positivamente aquellos escenarios en los que se desenvuelve, esos escenarios en los que vive o esos escenarios que pisa? Y la verdad que resistirse al cambio a veces es lo contrario de mejorar el mundo. A veces resistirse al cambio es conservar el mundo en condiciones que ya no admiten ser las que son, digamos, ¿no?
Sí, y pensaba en esto que que coincido plenamente en lo que vos hablás de los dones, y digo cuán importante es saber que todos tenemos dones. A veces no somos conscientes de eso, y creo que muchas veces, y trayéndolo al mundo del trabajo, vemos personas que esa resistencia quizás tiene que ver por no conocer cuál es su don, cuál es, qué tiene para aportar, ¿no? Es más fácil quedarse quieto en el lugar donde estoy seguro que el miedo a lo desconocido, a saltar. ¿Cómo podemos hacer para trabajar estas cuestiones?
Mira, yo pienso que el miedo, como todas las emociones llamadas negativas, ¿no? Que entre paréntesis yo no creo que haya emociones negativas, creo que hay una gestión negativa de las emociones, que no es lo mismo. Pero las emociones forman parte de nuestro kit de vida, digamos. Venimos con emociones, somos seres emocionales que razonan. ¿Viste? Ahí es donde entra la conciencia de la que hablaba antes. Me parece que todas las emociones tienen aspectos funcionales y disfuncionales, y que cuando se presentan por una razón. El miedo, todas las emociones, podríamos decir, contienen un mensaje a descifrar. ¿Cuál sería el mensaje a descifrar en el miedo que produce, en el tema que estamos hablando, produce resistencia al cambio? El miedo en realidad tiene una función básica esencial, que es hacer desaparecer aquello que lo provocó. Lo mismo ocurre con el enojo, digamos. El enojo funcional va a hacer que aquello que provocó ese enojo se modifique. El miedo funcional también va a hacer que aquello que provocó el miedo se modifique para que el miedo desaparezca. Ahora, ¿cuál es el mensaje del miedo? Yo creo que el miedo lo que trae es una pregunta o una advertencia, que es: fíjate si entre la situación que estás por afrontar o que se te presenta, o el desafío con el que te encontrás y tus recursos, hay una relación de equivalencia o hay una relación que te permite afrontarlo. Fíjate. El miedo no te dice no vayas. El miedo te dice fíjate con qué vas, fíjate si podés ir, fíjate cuál es la relación, porque a lo mejor sos un peso mosca que va a pelear con un peso pesado. Y por muy valiente que te creas, vas a perder la pelea. Entonces, ante el miedo y ante la pregunta que el miedo trae, hay que explorar la respuesta. La respuesta está en el interior de cada uno de nosotros. ¿Tengo o no tengo los recursos? Si los tengo, ¿están a la altura o no de la situación? Porque a lo mejor tengo recursos para una situación como esa, pero de menor intensidad, no en la intensidad en que la situación se presenta. Esta pregunta del miedo y esta exploración interna a la que nos obliga puede derivar en dos consecuencias. Una consecuencia es que descubramos que efectivamente contamos con esos recursos y estamos a la altura, por lo cual lo que habrá que hacer es decirle: muchas gracias, miedo, nunca dejes de advertirme antes para que yo no actúe inconscientemente e irracionalmente, pero en este caso sí. En este caso estoy a la altura, he hecho una revisión consciente de mis recursos. Puede ser que tenga los recursos pero no esté a la altura, con lo cual el miedo me habrá servido para trabajar en esos recursos hasta ponerlos a la altura de la situación. O puede ocurrir que carezca de esos recursos, efectivamente, pero efectivamente, que no sea una creencia, ¿sí? Que no sea un simple reflejo condicionado de supervivencia, que sea la comprobación de que efectivamente no tengo estos recursos. En cualquiera de estos tres casos, el miedo habrá sido funcional. Si por carencia de recursos me dice no, ahí no, porque voy a perder realmente todo lo que tengo y no voy a servir después para nada. Mis dones no van a servir para nada. Sí, tengo los recursos, pero tengo que trabajar previamente en ellos. O no, tengo los recursos y los voy a poner en juego ahora mismo. En cualquiera de estos tres casos, el miedo habrá sido funcional. Ahora, si la simple aparición del miedo me paraliza, ese es el miedo disfuncional. Ese es el miedo que yo tengo que tratar de trabajar para transformar, digamos, que el miedo no sea parálisis, que el miedo sea revisión de recursos. Me parece que el entrenamiento en esto y quitarle al miedo su aura maléfica, digamos, o negativa, puede ayudar a afrontar situaciones de cambio, no sin miedo, pero sí con un miedo funcional, con un miedo que nos ayude a realmente aprovisionarnos y poner nuestros recursos a la altura de ese cambio. Digamos, porque si no, parece que la opción es o no tener miedo o ser paralizado por el miedo, digamos. Y la verdad que el que nunca tiene miedo de nada no es confiable, ¿no? Yo digo, el valiente tiene miedo. El verdadero valiente tiene miedo. El que dice que no tiene miedo es un inconsciente, no es un valiente. Y yo, la verdad, no me sentaría al lado de alguien que va a conducir un auto diciendo que no tiene miedo a nada, digamos. Ni que va a conducir un equipo de trabajo, ni que va a conducir nada en la vida, digamos. Yo le tengo más confianza si me dice que hay situaciones que le dan miedo, pero que trabaja en esas situaciones con el miedo.
Y que está bueno poder expresarlo y ponerlo en palabras, ¿no? Digo, esto, tener miedo, en los equipos de trabajo muchas veces pasa que nos plantean desafíos para los cuales quizás no tenemos las herramientas, uh-huh. pero poder reconocer que uno tiene miedo ante ese desafío, pero que se va a preparar, es una cosa. Ahora, hay otras personas que quizás, y volviendo a esto, y preguntaba cuán necesario es empezar a interpelarnos, ¿no?, en estas cuestiones, en estas preguntas internas, porque muchas veces lo que sucede es, ante un cambio que se plantea en un equipo, es la persona resiste, pero resiste sin cuestionarse si tiene o no sí. el don, si lo puede o no gestionar. Yo pensaba en esto, es cuán importante es empezar a ser más consciente y a poder interpelarnos nosotros mismos de estas cuestiones. Porque hoy el mundo nos lleva a eso, permanentemente.
Sí, permanentemente. Mientras te escuchaba, hay un punto que que me hizo figura. Uh-huh. ¿No? Somos colocados frente a una situación, dijiste uh-huh. vos. Y yo digo, bueno, además del miedo que nos puede provocar, también es bueno pensar que hemos sido elegidos. Ya sea por alguien concreto, con nombre y apellido, encarnado en una persona, o por las circunstancias. ¿Viste? Esto decía Viktor Frankl, el autor del Hombre en Busca de Destino, de sentido, gran médico y pensador austríaco. Él decía que nosotros muchas veces o habitualmente tenemos un recurso ante situaciones como esta que nos provocan miedo, por ejemplo, que es, uy, ¿cómo saldré de esta? ¿Dónde estaré mañana? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me va a pasar? No, y él decía, la verdad que estas preguntas no tienen respuesta que venga de afuera. No hay, nadie te las va a responder. Podés elegir gurúes, podés ir a hechiceros, podés ir a profetas, podés ir a quien quieras, pero la verdad es que nadie tiene esta respuesta. ¿Por qué nadie tiene esta respuesta? Frankl decía, porque nosotros no hemos venido a esta vida a hacer preguntas. Nosotros hemos venido a dar respuestas. Decían, la que hace las preguntas es la vida. ¿Y cómo te hace la pregunta la vida? La vida no te manda un mensaje de WhatsApp, un mail, no te llama por teléfono. Entonces, ¿cómo te pregunta la vida?
Con situaciones y circunstancias.
Entonces, a veces esas circunstancias y situaciones encarnan, toman la forma de un jefe, de un líder, de alguien, y otras veces son simplemente situaciones. A veces situaciones colectivas. Nos ha tocado vivir en estos tiempos y un pequeño y casi invisible o invisible microorganismo llamado virus nos ha puesto a todos, a la humanidad en su conjunto, ante circunstancias que exigen respuestas, no preguntas, respuestas. La pregunta ya está hecha. Entonces, en pequeño, en cotidiano, en lo laboral, en la vida de pareja, en la vida de familia, en la amistad, en todo lo que vivimos todos los días, esto se replica. Las circunstancias que son las preguntas de la vida. Y hay que responder. Ahora, responder no a lo loco, no es que responder, no se tiene que convertir tampoco en un reflejo automático. Yo respondo siempre. El paso sería, yo me exploro, yo tomo esa pregunta y me interno adentro de mí con esa pregunta, me exploro y después vuelvo con la respuesta. Y en el regreso con la respuesta también puede haber, porque muchas veces la palabra cambio soy una de las palabras más utilizadas en el mundo contemporáneo, en la vida contemporánea. Y parece que cambio es bueno por sí mismo, digamos, ¿no? Que hay que cambiar, tengo que cambiar. Hay que ver por qué tengo que cambiar. Hay que ver para qué se me presenta la oportunidad de cambiar a veces, o hay que ver para qué se me exige cambiar. Depende. Entonces, cambiar por cambiar tampoco es la cuestión. Yo creo que los cambios que realmente producen transformaciones, los cambios que realmente son profundos, los cambios que crean nuevos paradigmas, nuevos escenarios, nuevos modelos mentales a veces, son cambios que también conservan parte de lo anterior. Porque si no, no hay historia, no hay memoria. Y la verdad es que uno tiene que instalarse en la nueva situación con todo aquello de que se ha nutrido para esta situación en lo anterior. Entonces, cambiar sí, pero cambiar y conservar. Y esta es la ecuación quizás más difícil de construir. Aquella ecuación donde la conservación y el cambio conviven y se integran complementariamente y no son antónimos y no son adversarios y no es lo uno o lo otro, sino que es lo uno y lo otro.
Exactamente, el complemento. Y pensaba en esto, digo, que estás planteando, que me parece en empezar a hacerle una mirada constructiva a estas situaciones, uh-huh. ¿no? En vez de pensar el por qué, sino el para qué, qué tengo para aprender en esta situación, ¿no? Y en esto a veces en los equipos de trabajo es muy importante el poder trabajar en esto. ¿Por qué tenemos, para qué estamos haciendo? Tiene que ver mucho con el propósito, ¿no? El para qué hacemos lo que hacemos, el para qué tenemos que modificar determinadas cuestiones. Y en también entender que a veces se nos plantea salirnos de esa zona de confort y que parece que es salirnos de la zona de confort es largar todo y no es cambiar todo. Por eso me gusta en esta mirada tuya complementaria de conservar lo que me ha sido útil y poder transformar aquello que puedo transformar. Porque en definitiva la vida es un constante aprendizaje y vinimos acá para aprender.
Sí, nadie se recibe en la vida. Damos materias,
¿no? Exactamente.
Y hay que tratar de llegar con la mayor cantidad de materias dadas y bien dadas, pero no recibido. No nos vamos a recibir. Es cierto esto que vos decís. Lo importante es el para qué y no el por qué. Y me parece que, porque el por qué siempre encuentra respuestas que son transitorias.
Son analgésicas.
Las respuestas en el plano de los equipos, de trabajo, en el plano colectivo, en el plano personal, las respuestas al por qué tranquilizan por un tiempo, pero no resuelven la cuestión fundamental. Entonces, lo que hacen es que la pregunta vuelva, a veces de la misma manera o disfrazada de otra manera, pero vuelve y vuelve y vuelve. El para qué, y entonces se convierte en un círculo que termina siendo vicioso. En cambio, cuando uno instala la pregunta para qué, ahí ya no hay un círculo, ya hay una línea hacia adelante. Se desenrolla ese círculo y avanzamos en una dirección, en la dirección del para qué. Ese para qué, yo creo que hay dos niveles de para qué. Esto hablando de equipos de trabajo, como hablabas vos, cuando un líder logra que todos entiendan que esto que se va a hacer es para una transformación en la que se va a transformar la situación y se van a transformar las personas también, y que esa transformación va a ser funcional y va a ser positiva, esa es una visión del para qué. Y después hay otra visión del para qué, no es explicable de antemano. Digamos, viste que a veces esto es más fácil de pronto verlo en el plano personal, cuando uno dice, si uno acepta preguntarse, ¿para qué me pasa a mí esto? ¿Para qué estoy yo en esta situación? Nuevamente, como te decía antes, la respuesta no va a venir de afuera. El para qué no está en la situación, el para qué está en mí. Yo tengo que descubrir para qué en mí, porque muchas veces la gente dice, debe ser para tal cosa, o vino para... No. Es para algo que hoy no sé y que voy a saber en la medida que afronte la situación. Si afronto la situación, me sumerjo en ella, la atravieso con todas las circunstancias que propone, las conocidas y los imponderables, porque en todo cambio, por muy bien que me lo planteen, me lo vendan y me entusiasmen con ese cambio, está el imponderable que ni siquiera conoce aquel que lidera el cambio. Eso también hay que incluir, el imponderable, esto que Taleb llamó el cisne negro, ¿viste? Bueno, hay tantos cisnes negros que pronto el cisne blanco va a ser el raro, ¿viste? Si, como se van desarrollando las cosas. Pero digo, está este otro nivel. Hay un nivel de para qué explícito que se puede transmitir y que se puede develar y que se puede hacer que quienes no lo están viendo lo vean. Y hay otro para qué que se va a saber después de atravesar la experiencia.
¿Y cuántas veces nos ha pasado cuando te toca atravesar esas experiencias que no le encontrás la explicación o no le encontrás la respuesta, ¿no? Que te preguntás el para qué, pero no le encontrás la respuesta en ese momento. Y cuando lo vas transitando y después cuando siempre llegás al otro lado, a la otra orilla, le empezás a encontrar el sentido del para qué, ¿no? Sí. Cuánto nos nutre como personas. Y también ahí hay otro tema a trabajar, ¿no? La ansiedad que en esos momentos se ponen en juego porque uno quiere entender, tener esa respuesta. Y esa respuesta hay que también hacerse la idea que es un camino y que esa respuesta no está ya.
Claro, es que el cambio es un punto de llegada. Uh-huh. No está en el punto de partida. El punto de partida es simplemente una propuesta. Pero hay que hacer la experiencia. Y la verdad es que vivimos tiempos de ansiedad, ¿no? Vivimos tiempos donde se
quiere llegar sin viajar.
Y la verdad es que quizás algún día pueda haber una teletransportación que nos permita estar en el lugar que quisiéramos estar en el momento mismo en que lo deseamos. Digamos, quiero estar en este momento, me gustaría estar en la India y ¡flac! Con solo decirlo, aparezco a lo mejor en Nueva Delhi o en donde sea. Pero no podré contar nada acerca de cómo se llega, del viaje. No habrá habido aprendizaje, habrá habido una teletransportación simplemente. Entonces la ansiedad muchas veces lo que propone es esto, llegar sin viajar. Y yo creo que
hay que viajar.
Hay que viajar y hay que detenerse en cada etapa del camino y hay que saber también que el mapa con el que uno arranca el viaje es simplemente un dato. Dice que hay que atravesar el territorio, porque donde el mapa dice puente, quizás el puente está caído. Entre que yo empecé el viaje y llegué al puente, a lo mejor hubo una tormenta y el puente ahora no se puede atravesar. ¿Y por dónde? ¿Por dónde voy entonces? O donde decía camino de ripio y yo me preparé para un tránsito difícil, resulta que lo pavimentaron, entre que el mapa se hizo y ahora. Entonces hay que hacer la experiencia. Hay que hacer la experiencia. Ese es el... Ahora, uno no viaja desnudo. Por eso yo decía que es importante conservar mientras se cambia. Dice, prepararte para el viaje. Y cuando te preparas para el viaje, te preparas con lo que tenés y con lo que fuiste, digamos, con lo que fuiste logrando y con lo que fuiste produciendo a lo largo de lo anterior, en esa situación en la que hoy estás y desde la que vas a partir.
Y para finalizar, Sergio, me gustaría, ¿qué tips podemos dar o cómo podemos ayudar a quienes nos están escuchando, sobre todo en este momento en que tenemos este nivel, digamos que, de situación en la cual muchas veces nos pasa esta resistencia al cambio? Se están cambiando las maneras de trabajar, las maneras de vincularnos. ¿Qué podemos compartir con quienes nos están escuchando como pequeños ejercicios o tips para tener en cuenta en esta resistencia al cambio? ¿Cómo manejar esta resistencia al cambio?
Lo primero que yo creo que hay que hacer es aceptar la resistencia. Es decir, y aceptar, como dijiste vos antes, el miedo nombrándolo. Darle dignidad al miedo y darle dignidad a la resistencia. Porque aquel que no es nombrado, que no es aceptado, va a pelear por su aceptación. Y si peleamos contra este miedo, la verdad que el miedo se va a presentar de maneras que ya no van a ser funcionales y ya no nos van a mandar, no nos va a enviar mensajes que nos ayuden, sino que nos va a enviar mensajes que nos confundan.
Entonces, lo primero es decir, tengo miedo.
Lo segundo, tratar de descifrar.
¿A qué tengo miedo?
Tercero sería,
¿qué necesito saber para atenuar este miedo?
Cuarto sería saber, lo hemos ido diciendo acá a lo largo de esta conversación,
¿para qué debería cambiar o para qué debería aceptar este cambio?
Lo quinto sería,
¿cuál es la razón de mi presencia en este cambio?
¿Cuál es la razón por la cual yo voy a ser protagonista de este cambio? Esto me lo tengo que preguntar a mí mismo, se lo tengo que preguntar a quien me lo propone, si es el líder. Si yo soy el líder que está proponiendo el cambio, tengo que explicarlo. Y si tengo un líder que me está proponiendo el cambio, tengo que preguntarlo para que me lo explique. Poder avanzar en esa decisión. También hay que saber que la propuesta del cambio no significa la realización del cambio, que vamos a avanzar en esa dirección. No hay garantía, ¿sí? Hay un camino a recorrer. Por esto son importantes las hojas de ruta y por eso es importante salir bien provisto. Es decir, mantener también contacto con el lugar del que venimos mientras cambia. O sea, no quemar las naves en los cambios, sino saber dónde están los dos puertos, el puerto de partida y el puerto de llegada, ¿no? Y hacer ese viaje de la manera más consciente posible. Y saber que por muy bien que me lo expliquen o por muy bien que yo lo explique, van a pasar cosas que no están en el programa, ¿no? Y que eso también es parte del cambio. Pero cosas que no están en el programa también me van a pasar si me resisto al cambio y no lo hago. Porque entonces, y creo que son tiempos en que está ocurriendo esto de muchas maneras, si no queremos cambiar, el universo tiene formas de que cambiemos, ¿no? Llamémosle como cada uno quiera, ¿viste? Pero los cisnes negros aparecen y los cambios que uno no hace con conciencia, con presencia, con sus recursos, a veces, decía Carl Jung, decía que los dioses que uno echa por la puerta o que no los quiere ver, entran por la ventana de nuevo. Así que lo mejor es invitarlos a la mesa y comamos juntos y veamos qué es lo que podemos transformar durante esa comida, ¿no?
Así es. Muchas gracias, Sergio.
No, un gustazo.
Y realmente te invito a que todos juntos, cada uno desde su lugar, comience a hacerse estas preguntas, porque cada uno tiene que hacer su propio camino, su propio viaje, con todas estas cuestiones, con todos estos mapas de rutas y también con los imprevistos. Pero sin duda que cuando vos trabajás en vos, en tu autoconocimiento, que es la base de lo que promovemos desde Crear Valor Juntos, de un liderazgo mucho más consciente, ¿no? Que ayude a sus equipos a crecer y a desafiarse, pero también ayudándote primero a vos. Si querés conocer más acerca de la resistencia al cambio, podés entrar a www.crearvalorjuntos.com.ar, donde tenemos muchas notas escritas sobre el tema, y también seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, LinkedIn y Facebook. Te espero en el próximo capítulo de Crear Valor Juntos.
Escuchaste Crear Valor Juntos
con Lorena Marino.
WeToker.
Sumamos las partes.